Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, entonces en Efesios capítulo número 4, versículos número 12. Vamos al versículo número 12. Estamos estudiando una porción que abarca el versículo número 7 al versículo número 16, pero es parte del capítulo 4, versículo 1 al 16. En semanas pasadas estudiamos los versículos 1 al 16, donde el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a andar en unidad, a permanecer en unidad. Y en los versículos número 7 al versículo número 16, el apóstol Pablo ahora está hablando acerca del propósito de los dones que Dios ha dado, por medio de los cuales se logra esa unidad, se logra esa unidad en la iglesia. Y el mensaje en esta mañana, el título es El propósito de los dones, y vamos a tener dos mensajes, uno en el versículo 12 y la semana que viene otro en el versículo número 13. Entonces serían parte 1 y parte 2 de esta parte del propósito de los dones. Y quiero comenzar haciendo una serie de preguntas en esta mañana, y la primera pregunta es, hermanos, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué trabajamos? Piense por un momento, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué ahorramos dinero? ¿Por qué compramos cosas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Todo en esta vida, hermanos, tiene un propósito, ¿no es así? Uno va a la tienda, surte las cosas, los comestibles para la semana, los trae a casa, pero el propósito final es cocinarlos y consumirlos para alimentar el cuerpo. Todas las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana tienen un propósito. Y la pregunta fundamental es en esta mañana, ¿por qué ustedes y yo estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí nosotros en esta mañana? ¿Por qué venimos el miércoles? ¿Por qué algunos vienen el viernes al estudio con nuestros hermanos chinos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Yo quiero argumentar en esta mañana, en base a la Escritura, que el propósito esencial por el cual nosotros nos congregamos es para capacitarnos, para estar listos, para hacer el ministerio al cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Estar sentados, escuchando la instrucción de la palabra de Dios, tiene como propósito principal, obviamente, el santificarnos, pero al mismo tiempo instruirnos, capacitarnos, para que cada uno de nosotros desarrolle el ministerio que Dios le ha dado. Recuerden que en este contexto, Dios ha dado dones a los hombres, versículo número 7, donde dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada creyente recibió por lo menos un don. Después, en los versículos 8 al versículo número 10, explica cómo es que estos dones fueron dados, porque Cristo tiene el derecho de dar estos dones. Y la semana pasada, en el versículo número 11, ustedes recordarán que vimos que Dios estableció 5 ministerios. Estos ministerios, los 5, están relacionados con la palabra de Dios y con la habilidad de comunicar la palabra de Dios. El primero que vemos aquí en el versículo número 11 es apóstoles, después profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de estos ministerios fueron establecidos para la iglesia con el propósito de instruir, de equipar a los santos. Y noten que cada uno de estos ministerios han sido dados específicamente a hombres que Dios les dio la capacidad de poder entender la Escritura y de poder comunicarla. Es decir, que hay una relación entre el ministerio de esos hombres y la palabra de Dios con el propósito de instruir a la iglesia. Entonces, si vemos la relación que existe en el versículo número 11 y el versículo número 12, podemos concluir definitivamente que estar aquí sentados durante esta hora de la instrucción de la palabra de Dios tiene el propósito de que ustedes sean instruidos, capacitados, para que puedan poner en práctica el don que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Entonces, ese es el objetivo principal de esta reunión. Ahora, en esta mañana, el propósito de estudiar este versículo número 12 tiene que ver con aprender tres aspectos básicos del propósito por el cual Dios nos capacita. Tres aspectos básicos del propósito por el cual Dios nos da dones y nos capacita. Entonces ahora, hermanos, vamos a dar comienzo al versículo número 12, donde dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero que pongan atención, hermanos, en este versículo, y lo vamos a dividir en tres partes. La primera es, a fin de perfeccionar a los santos. Y esto tiene que ver con para qué. ¿Para qué estamos acá en esta mañana? Y es para equiparnos, para instruirnos. La segunda parte la van a ver ustedes ahí, hermanos, en la otra porción, que sigue ahí en el versículo número 12, donde dice, para la obra del ministerio. Es decir, para que cada uno sirva en el ministerio. Ese es el segundo propósito. Y el tercero es para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten que cada uno de los encabezados comienza a fin de, para. Estas tres uniones ahí, esas tres conjunciones, tienen que ver con propósito. Entonces podríamos decir que vemos tres aspectos del propósito por el cual Dios nos da dones y nos prepara para esos dones. El primero es para que sirvamos, el segundo es para que obremos en el ministerio y el tercero es para que nos edifiquemos unos a otros. Es importante entender esto para poder ir adelante. Damos principio al primero de estos aspectos, es para que nos equipemos. Los santos deben de equiparse. Note que la frase comienza a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. La razón por la que Dios dio dones a cada creyente, pero también dio a un grupo de hombres específicos que cumplen cierto ministerio específico en la iglesia de enseñanza, en este caso el pastor, los maestros, los evangelistas que predican el evangelio y ganan personas para Cristo, las cuales deben de ser equipadas, es para que nos equipemos, para que nos capacitemos. La palabra aquí en este primer pasaje, el primer versículo, donde dice para perfeccionar, no habla de que un día los santos vamos a ser perfectos aquí en esta tierra. No contiene la idea de llegar a ser perfectos. La idea aquí es más de ser capaces de ser instruidos para, de ser capacitados en algo. Entonces aquí el propósito por el cual Dios da dones a la iglesia y a los hombres capacitados es para hacer perfectos a los santos en el sentido no de ser perfectos como Dios, sino más bien en el de equiparlos para que maduren y estén listos para el servicio del cual Dios los llamó. La palabra que vemos aquí, perfeccionar, significa hacer algo o alguien, en este caso a los creyentes, completamente adecuado o suficiente para algo. Es decir, que aquí estamos hablando no de perfección como Dios es perfecto, perdón, sino de una perfección para capacitación. Hacer que alguien sea adecuado, que alguien sea suficiente. Aquí la idea básica es la de poner una cosa en la condición en la que debe de estar. Es acondicionar a cada creyente para que desarrolle el don que Dios le ha dado. Esta misma palabra se utilizaba en el tiempo de los griegos para hablar en la política y era la idea de reunir dos facciones, dos grupos distintos de política para que el gobierno pudiera estar balanceado y continuar. Porque ustedes saben, hermanos, que donde hay un solo gobierno y no hay partidos políticos, hay la tendencia a que el gobierno decae y se pervierte. Pero cuando hay competencia, hay un cierto balance en el país. Y aquí es la idea de estar capaz. Entonces, la palabra aquí, perfeccionar, significa proveer para el servicio a una persona mediante el aprovisionarlo, el darlo, el capacitarlo. Perfeccionar aquí significa suministrarle a la persona con todo lo necesario que necesita para poder hacer una labor o para la cual se le ha llamado. Una ilustración de esto sería la Academia de Policía. alguien siente el llamado a servir públicamente, va, se inscribe en la academia, termina toda la academia y el día que se le va a nombrar oficialmente como un policía de la ciudad, en el cual se le entrega una placa, se le entrega un uniforme y una pistola, ese día la persona está lista, está equipado para servir como un oficial de la policía de Los Ángeles, en nuestro contexto. Entonces aquí la idea es algo similar. El creyente recibió un don, pero ese don tiene que desarrollarse, tiene que ser capacitado para que alguien diga, mira, está listo para hacer el trabajo que quiere hacer. Entonces, esa es la idea que vemos en este pasaje, no la idea de ser perfectos. Cuando una persona, por ejemplo, se utilizaba esta palabra para remendar las redes. ¿Se recuerdan cuando dice la Escritura que Marcos y Juan estaban remendando las redes? En el Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo va pasando, ellos están remendando las redes y entonces el Señor se los lleva a ellos. ¿Sabe? Esa palabra, remendar las redes, es la misma palabra que está utilizando Pablo aquí, perfeccionar. Cuando iban los pescadores a pescar, las redes se rompían. Y al estar rotas, había que extender toda la red y luego volver a enmendarlas. Y esta era la idea de perfeccionarla o de ponerla lista para un servicio. De otra manera, si se iban a pescar con una red rota, los pescados iban a escapar. Entonces, un creyente cuando recibe un don y es instruido en ese don específico, es como una buena red que se utiliza para pescar. En este caso, se ganan las almas. Entonces, Pablo usa aquí esto en esta forma. Por ejemplo, un pasaje de la Escritura que podemos encontrar en 2 Corintios 13:11. 2 Corintios 13:11, él utiliza la forma verbal de esta palabra, donde dice el apóstol en este versículo, 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, y escuche esto, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Perfeccionaos. Es la idea de capacítense, fórmense, estén adecuados para el servicio, para servir de una manera. Entonces, perfeccionar, hermanos, transmite aquí la idea no de agregar algo que falta, sino de poner en orden aquello que ya está ahí. Y quiero que pongamos atención en esto, hermanos. Nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, no les agregamos nada a ustedes. Ustedes ya, Dios los capacitó con un don. Ese don ya se les dio. Lo único que se ayuda es a ordenarlo, a ponerlo en funcionamiento. Por ejemplo, alguien recibe el don de evangelista. Y es una persona que quiere estar predicando el evangelio constantemente. Entonces, ¿qué hace? Se le llama a la persona. Se asegura de que la persona conozca bien el evangelio, que entienda correctamente el evangelio. Se asegura que tenga una forma de presentar el evangelio donde muestre mansedumbre para con los hombres. Que no vaya a contender, sino que vaya a saber comunicar. Que esté adecuado con todo lo que se necesita para poder predicar la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido es la forma en la que Pablo está diciendo que los creyentes nos congregamos para ser equipados. Usted ya tiene un don, ahora a través de la instrucción de la palabra usted se prepara de una mejor manera. Entonces, la plenitud espiritual se produce cuando una iglesia, tanto colectiva como individualmente, está completa, está conformada a la palabra de Dios y está equipada, donde se equipa a cada creyente para la responsabilidad de liderazgo en la iglesia que se le ha dado. Por ejemplo, hermanos, tenemos los hermanos que nos presiden a la hora del servicio. El hermano que nos preside en un servicio ya se le instruyó cómo es que debe de dar la bienvenida, cómo es que debe de leer la lectura bíblica, cómo es que debe de comunicar los anuncios. Cada una de estas cosas se le capacita, se le equipa de una mejor manera, ya que tiene el don para presidir. Entonces, esto es lo que se hace. Entonces el primer propósito es cuando los creyentes son equipados por aquellos que tienen la capacidad de adiestrar a otros, es decir, los pastores o los maestros, es cuando Dios obra en la vida de los creyentes. Ahora, hermanos, hay que entender que esta capacitación no viene por ideas geniales. Ya saben, cuando un grupo de personas se reúne en una empresa, tienen un momento en que le llaman lluvia de ideas. ¿Han ustedes estado en un grupo de estos? ¿No? Bueno, se juntan en la empresa. Ok, lluvia de ideas. Y todo el mundo dice y opina lo que cree. ¿Verdad? No sé si sería mejor. No, aquí no hay lluvia de ideas. Aquí hay exposición de la palabra de Dios. ¿Por qué es esto? Porque la herramienta principal que Dios provee a los pastores, a los maestros, es su palabra. Los pastores, maestros, están alimentando a las ovejas, a la iglesia, lo alimentan con el alimento sólido de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el escritor de Hebreos capítulo 5, en el versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, tenemos a los creyentes que reciben alimento sólido de la palabra de Dios. También a la predicación de la palabra de Dios se le llama dar la leche espiritual. Pablo dice en 1 de Pedro capítulo número 2, en el versículo número 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ese es el trabajo. Se les da no una lluvia de ideas, no de qué forma creo que tú puedes hacer las cosas mejor, sino que se le da a través de la instrucción plena de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios debe de predicarse siempre, hermanos. No podemos tener un servicio donde diga el pastor, no, fíjese que, hermanos, ¿por qué mejor no ponemos una película y tratamos de ver si sacamos un poquito de beneficio de la película? ¿Por qué mejor no preparamos a los niñitos con una obra dramática, de un drama en la iglesia, para cambiarle un poquito? O hacer como hizo un pastor no muy lejos de nosotros, que un día mandan quitar todas las sillas del santuario. Y mandó pedir couch, sofás. Y llenaron el santuario de puros sofás. Y luego pusieron mesitas. Y luego mandaron traer cajas de café de Starbucks y pusieron uno en cada mesa con vasos. Y llega la gente y se encuentra, oye, ¿qué pasó acá? Y les dice el pastor, ¿se sorprendieron, verdad? Dice, de tiempo en tiempo, y esta fue la forma en la que lo dijo en inglés, dice, we need to spice things up. Ponerle un poquito de chile picante a las cosas para que cambien. Y yo me pregunto, ¿por cuánto tiempo vas a darles café de Starbucks gratis, verdad? No es barato el café de Starbucks. Pero ese no es el punto. No podemos cambiar la instrucción de la palabra de Dios por ninguna otra cosa. No tiene reemplazo. Es irreemplazable. Es ¿cómo se dice la palabra? Insistituible. ¿Sí? ¿Es correcta la palabra? Bueno, a mí me suena bien, a lo mejor no es buena, pero no se puede sustituir, más fácil. Entonces, este es el trabajo. Noten lo que dice 2 de Timoteo, capítulo número 4, en el versículo número 2. Pablo le dice a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, que en todo tiempo, todos los domingos, todos los viernes, todos los miércoles, no hay sustituto para la palabra de Dios. Siempre se debe de enseñar. En el versículo número 3, ahí mismo, en este pasaje, 2 Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No quieren escuchar la palabra, quieren escuchar a alguien que sea relevante, alguien que les diga cosas que a ellos les gusten. Pero no hay sustituto para enseñar la palabra de Dios. Entonces, los pastores, maestros, alimentan a las ovejas, les enseñan cómo alimentarse ellos mismos a través de la palabra de Dios. No hay que alimentar todo el tiempo a una persona. Tiene que llegar el punto de que esa misma persona pueda abrir las escrituras y pueda alimentarse por sí mismo, para que también pueda algún día alimentar a otras personas. Ejemplos de esto lo vemos en la Escritura. Miren, vean por ejemplo, hermanos, en Lucas 22, 32, donde dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Quién está equipando o pidiendo que esté capacitado a alguien para el ministerio? ¿El Señor Jesucristo está haciendo esta labor a través de la oración? Y pide que Pedro, una vez que haya triunfado, vuelva y confirme a sus hermanos. En Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, donde el Señor le dice a Pedro que apaciente sus ovejas, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y cuál fue la respuesta? Lo mismo, Señor, tú conoces todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Él tenía que apacentar las ovejas. Apacentar las ovejas es esto, hermanos, darles la palabra de Dios. Es Dios en su perfecta sabiduría estableció la predicación, la instrucción de la palabra de Dios de tal forma en la que es cómo su iglesia se equipa, cómo su iglesia se santifica, cómo su iglesia crece a través de la palabra de Dios. No es, hermanos, a través de ninguna otra cosa, sino de la palabra de Dios. En Hechos 9:32 dice, aconteció que cuando Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Pedro se dirigió a esta región para perfeccionar a los santos. En el capítulo 14 de Hechos, en el versículo número 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo, en retorno de su primer viaje misionero en la región de Galacia, les dice a los creyentes, los confirma, los exhorta. ¿Qué está haciendo? Está perfeccionándolos para la obra del ministerio. En Hechos 20:28, Pablo perfecciona a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Entonces, hermanos, esta palabra, volviendo de regreso a Efesios capítulo número 4, versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos, tiene que ver con la obra de alimentar a través de la palabra de Dios. Tiene que ver con ese trabajo de ayudar a una persona a poner en orden el don que tiene, capacitarle con la Escritura para que pueda llegar a usar la palabra de Dios. Entonces, es la enseñanza de la verdadera palabra de Dios lo que nutre, lo que alimenta al rebaño. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ahí está la palabra, apacentad, es alimentad. Entonces la palabra puede utilizarse aquí como apacentar, esta palabra que tiene que ver con el alimentar. Desafortunadamente, hermanos, muchas iglesias en el día de hoy ha habido un problema raro en que muchas veces los roles se cambian en la iglesia. Ya la gente dice, no queremos tener un monólogo, así le llaman. Y llamar a la predicación un monólogo, aunque sí es una proclamación de un solo lado por la palabra de Dios, pero hay una recepción de la palabra de Dios, no se le debe ver como algo que se desprecia. Esta generación la desprecia. La desprecia la generación, la predicación de la palabra de Dios. Pero no porque hay una generación, llamados milenios, que desprecian la predicación, vamos a cambiar los planes de Dios y el mandato de Dios. Si los milenios no quieren escuchar la predicación de la palabra de Dios, el juicio lo recibirán ellos. Pero la iglesia no se debe de ajustar a los milenios, la iglesia debe de ajustarse siempre a la palabra de Dios. ¿Cuál es el trabajo? Perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos dones específicos dados por Dios para que seamos capacitados para hacer la obra del ministerio. Ahora, note cómo dice aquí Pablo, los llama santos, los llama santos. Si nos observamos, hermanos, los unos a los otros, no somos santos como Dios es santo. Esa es una realidad de la iglesia. Entonces, ¿en qué sentido Pablo está utilizando la palabra santo? Es literalmente santo y se refiere al sentido de ser apartados con un propósito especial. Aquí santos describe a todos los creyentes que han recibido por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, la vida eterna, y que han sido separados de lo mundano, de lo secular, que se han sido separados para ser dedicados a Dios y a su servicio. Los santos aquí son aquellos que son sacados de la persona de Adán y que ahora son puestos en Cristo, como dice la Escritura. Estamos en Cristo Jesús. Los santos somos santos en el carácter que se va perfeccionando poco a poco, un carácter que se va reflejando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, mis hermanos, es un privilegio. Eso es un privilegio que ninguno de nosotros merece. Entonces, aquí santo se usa en todo el Nuevo Testamento esta palabra para hablar de la santidad de Dios, de la santidad de la palabra de Dios, de la predicación santa de la palabra de Dios, de la iglesia santa de Dios y de los santos de Dios que están apartados para uso exclusivo también de Dios. Esto nos lleva, hermanos, al segundo punto. Vayan al versículo 12 otra vez, hermanos, Efesios 4:12, donde dice, a fin de perfeccionar a los santos, y luego dice, para la obra del ministerio, para la obra del ministerio. Vean la palabra obra ahí, hermanos. La palabra obra, implica una acción, ¿no es así? Un trabajo. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Todos los creyentes, por cuanto han recibido un don, deben de ser capacitados para la obra, es decir, el trabajo, el ministerio. Observe aquí, hermanos, que recibimos un don, de acuerdo al versículo número 7. Observe que somos equipados para trabajar. Y esto significa, hermanos, que no debe de haber creyentes ociosos. ¿Sí podemos ver esto, hermanos? No debe haber creyentes ociosos. No existe tal cosa, pues que sirvan ellos. Yo no tengo don. No, mi amado hermano, hermana, todos tenemos don. Y el que no está sirviendo en algún área, cualquier área en la vida de la iglesia, no está haciendo la voluntad del Señor. Está en una rebelión abierta hacia Dios, porque recibió un don, no se quiere capacitar, no quiere ponerlo a trabajar. Y aquí dice el versículo, noten, es muy claro, para la obra del ministerio. Esta palabra obra tiene que ver con trabajo, tiene que ver con la acción que cada creyente tiene específicamente. Ahora, hace un momento, comenzamos el servicio, vuelvo a insistir, tenemos al hermano que nos presidió en el servicio. Tenemos a los hermanos que nos dirigieron en los cantos. Tenemos a los hermanos que nos dirigieron como ujieres en la ofrenda. Tenemos a un hermano que está afuera cuidando que no entre algún ladrón y robe los carros. Cada uno de ellos que están haciendo un trabajo están equipados para la obra a la que se les llamó a hacer. Eso quiere decir que están trabajando. Fueron perfeccionados, fueron equipados para la obra. Ejemplos de esto. Pablo, por ejemplo. Pablo es un buen ejemplo de esto. En Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por a mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y escuche esto, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo recibió el ministerio de la predicación del Evangelio, era la obra a la cual Dios lo llamó, y Pablo dice, miren hermanos, no importa qué pase alrededor en mi vida, no importa qué circunstancias yo estoy viviendo, yo voy a predicar el Evangelio porque para eso fue capacitado. Entonces, un hermano, una hermana que no está haciendo nada, que en ninguna forma está envuelto, que ni siquiera una llamada hace para pedir a un hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Esa persona no está orando y está en desobediencia al Señor. En 1 Corintios 4:1 dice, así pues téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un servidor sirve, un administrador administra. Y estas son dos obras, hermanos, la de servicio y la administración. En 1 Timoteo 1:12, a ver, permítanme, hermanos, un segundo. 1 Timoteo 1:12, dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Le dio una obra y esa obra es la que él estaba desarrollando, la obra a desarrollar. Otro ejemplo es Arquipo. En Colosenses 4:17, noten, hermanos, dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Hay una exhortación aquí a un hermano a que cumpla con el ministerio al cual Dios le había llamado. A Timoteo, otra exhortación a Timoteo. En 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, y escucha esto, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vemos exhortaciones en la palabra de Dios a cumplir el ministerio que Dios le ha dado a cada creyente. Y esta exhortación, hermanos, por extensión es para nosotros también el día de hoy. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Cuál es tu don? ¿Estás siendo instruido para ponerlo en práctica? ¿Te dejas instruir en cómo se debe de hacer las cosas? A veces algunos hermanos, no son muchos, pero quizás puede haber entre nosotros alguien que se le instruye y no quiere, quiere hacer, él o ella quieren hacer las cosas como a ellos mejor les parece. Y ese es un error, hermanos. Ese es un error. Es bueno que nos digan, mira, haz de esta manera, de esto, de esto, de esta otra forma. No, es que a mí no me gusta así, yo lo voy a hacer de esta manera. Yo sirvo como yo pueda. O como hay gente que dice, yo no sirvo en nada en la iglesia, pero yo sirvo de otras maneras. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es una persona que no quiere estar bajo nadie, no quiere estar bajo autoridad. No quiere ser sometida. No es correcto eso, hermanos. Dios dio dones, Dios dio pastores, maestros para enseñar. Hermanos, preguntas. ¿En qué ministerio está usted involucrado? Usted tiene que responder a sí mismo. ¿Cómo te estás capacitando para servir? Ayer tuvimos una capacitación de 6 a 8 y algo, casi 9, sobre el ministerio de Aguana. Los que van a servir en Aguana estuvieron aquí, algunos, y se están capacitando. ¿Cómo reciben los hermanos tu servicio? ¿Estás siendo de beneficio para los hermanos? ¿Sabes que tu servicio no es en vano? Lo que tú hagas, hermano. Miren, ahorita creo que es Héctor que está. Oh, no. ¿Quién está afuera ahora? ¿Le tocó afuera? Ok, está Isaac allá afuera. Nadie sabe, muchas veces no sabemos quién es el que está afuera, ¿verdad, hermanos? Quien quiera que sea, a veces no. Yo a veces no sé. Hasta que alguien me dice, oh, me tocó afuera, por eso no es. Oh, te tocó afuera. Pero el punto es, a lo mejor nadie nota el servicio de la persona que le tocó en cierto día estar afuera. Pero el punto es, tú sabes que Dios sí lo está viendo. Tú sabes que el Señor te va a recompensar. Es el Señor quien está, eso te debe de motivar. Nos debe de mover a cada uno de nosotros y saber que nuestro servicio no es en vano. Y quiero finalizar, hermanos, con el último punto, el último aspecto en el versículo 12, donde dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación. Estamos aquí para que nos edifiquemos unos a otros. Capacitarnos para edificarnos unos a otros. Pablo dice que es aquí para la edificación del cuerpo de Cristo. Y note que Pablo no dice que es para el aumento numérico en un cierto domingo en la iglesia. No estamos para eso, hermanos. El número no depende de los creyentes, el número depende de Dios. Pero sí se hace evangelismo para que Dios aumente ese número. Sin evangelismo no se aumenta el número. Sí, sí podemos entender eso, ¿no? Entonces aquí el problema crítico tiene que ver con el cómo los creyentes están edificándose los unos a los otros. Saben de que deben de perfeccionarse para la obra del ministerio, para edificar a los creyentes. Un creyente que no se equipa, que no se capacita, no está listo para edificar a nadie, hermanos. Es necesario. Miren, es como cuando una persona dice, el seminario no hace pastores. Eso es cierto. Ningún seminario hace pastores. Dios es quien llama a los pastores. Dios es quien los llama. Pero quien es llamado, o va a un seminario y se capacita, o se autocapacita si tiene la habilidad. Cualquiera de las dos formas, pero tiene que capacitarse. Es indispensable no capacitarse. Por ejemplo, Martin Lloyd-Jones nunca fue a un seminario. Carlos Spurgeon nunca fue a un seminario. Pero hay otros grandes predicadores que sí fueron al seminario. Aquí el punto es no es si fuiste o no fuiste. Aquí el punto es si te capacitaste. ¿Te capacitaste para el ministerio? ¿Ustedes, hermanos, tolerarían a una persona no capacitada para el ministerio? Ustedes claramente se dan cuenta de que es que no predica, no sabe predicar. Ni siquiera, mira, ni siquiera poquito. Por lo menos básico, lo decente. Ustedes dirían, no, por favor, no. Busque, no es desprecio a la persona, pero no está lista para la predicación. Entonces, tendría que actuar. ¿Por qué? Por aquí el punto de la edificación de la iglesia. Entonces, son los creyentes equipados para la edificación de la iglesia, la edificación de la vida de otros santos. Y esto describe lo que la iglesia debe de ser en sí, un grupo de creyentes dotados, capacitados, con el propósito de equiparse los unos a los otros. Debería, hermanos, de ser el patrón verdadero de cada iglesia para que pueda crecer. El cuerpo se construye a través de la edificación del mismo cuerpo. Esta iglesia se va a alimentar los unos a los otros, nos vamos a edificar unos a otros, y vamos a crecer espiritualmente por el don que Dios ha dado, pero también, hermanos, hay que predicar el Evangelio. No podemos dejar de predicar el Evangelio. Cada creyente en sí es responsable. Ahí hay tratados siempre disponibles para que usted pase, tome, por lo menos háblele a una persona de Cristo entre semana, esté orando por sus familiares, y es una combinación de las dos cosas. Cuando vienen nuevos creyentes, entonces hay una nueva edificación de las personas. Noten, hermanos, lo que dice 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos como si fuéramos las piedras que constituyen un edificio, pero somos piedras vivas. Obviamente no somos piedras muertas, piedras vivas. En Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo podemos ver ahí, hermanos, cómo está descrito el propósito de la edificación, del crecimiento. Son los creyentes los que nos edificamos unos a otros. Las personas que Dios ha dotado para ministrar la palabra de Dios, ellos tienen su trabajo de preparar a los creyentes, de equipar a los creyentes. Y este es el mismo patrón que nosotros encontramos cuando Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:2, le dice lo siguiente, dice 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que el método debe de continuar. No existe tal cosa como que no, ya no hace falta que hombres preparados enseñen la palabra. Ya los tiempos ya cambiaron. Ahora, mira, es más, es bien fácil. Vete a la página que se llama pastors.com, donde Rick Warren prepara los mensajes dominicales. Hazle clic al mensaje del día, descárgalo, dale una repasadita con una buena tacita de café 15 minutos antes y ¡boom! Ya tienes el mensaje. ¿Les da risa? Hay mucha gente que así lo hace. Yo conozco pastores que así lo hacen. Vete a Pastor Dacam, ahí está fácil. Ahí descarga el mensaje de Rick Warren. Lo imprimen y lo que tiene una réplica de Rick Warren en el púlpito, que no es una buena réplica, para empezar. El trabajo es buscar hombres fieles que aprendan cómo exponer la palabra de Dios para que ellos a su vez hagan lo mismo y se la expongan a otro, porque esa es la forma en la que Dios capacita a los creyentes para la obra del ministerio. Y ya voy a concluir, hermanos, porque se me están durmiendo. Concluyo, hermanos, entendiendo esto. Véanlo de esta manera. Vayan a su Biblia, hermanos. Versículo 7. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada creyente recibió por lo menos un don. Bien. Versículo número 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros. Hay un grupo de hombres relacionados con la palabra de Dios que tienen la habilidad de predicar la palabra de Dios para instruir a los creyentes en la palabra de Dios. Versículo 12. Estos que Dios levantó para predicar la palabra de Dios perfeccionan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio y para que los santos edifiquen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es una secuencia que se va dando. Entonces, la única forma en la que los dones van a entrar en operación, hermanos, es cuando se les capacita para hacerlos. Por esa razón, voy a concluir con mi argumento del principio. Usted está acá para ser capacitado. Hoy en la mañana tuvimos la clase de escuela dominical. Comenzamos un estudio sobre la ira, cómo conquistar la ira, cómo reemplazarla por el opuesto piadoso que es el dominio propio. Eso le va a capacitar a usted para hacer el ministerio que Dios le está dando, que usted desarrolle, una persona que sea una persona de dominio propio. Pero si usted no viene a la escuela dominical, y yo me refiero a quien puede venir, obviamente hay gente que por problemas de salud no puede, pero el que puede venir y que pudiendo no viene, ¿puede capacitarse, hermanos? No, no se va a capacitar. No se va a capacitar como debería. Entonces, hermanos, este es el argumento. Estamos aquí para ser capacitados. Hoy hemos sacado un gran beneficio de estar juntos y le vamos a dar gracias al Señor. Hoy hemos sido ministrados por los hermanos que están sirviendo en este día. Y yo les quiero pedir que desarrollemos una actitud, hermanos, de agradecimiento por aquellos que sirven. Les voy a pedir que hoy, al terminar de orar, nos levantemos. Vaya, agradézcale al que sirvió. Vaya, agradezca. Estoy hablando en serio, no es un cuento que les estoy contando. No es una sugerencia. Vayan, agradézcale a los hermanos que nos ayudaron en las ofrendas. Agradézcale al que estaba cuidando la puerta, dando los boletines. Agradezca a los que cantaron. Agradezca al que cuidó allá afuera. Desarrollemos, hermano, gracias por ministrarnos con tu don hoy. Gracias, te quiero dar gracias. No es un pecado. Muestra humildad. Muestra el deseo de reconocer a los que sirven. Y va a edificar. Entonces, también no se los olvide venir a mí. Y dame gracias también. Se los voy a agradecer mucho. Vamos a orar, hermanos. Oramos. Padre, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor. Porque viendo el desarrollo de tu palabra a través de versículo tras versículo, nos damos cuenta y entendemos cuál es el propósito para la iglesia. ¿Por qué has dado tú dones a la iglesia? Y vemos, Señor, que estos dones que tú nos has dado para la obra del ministerio, para la edificación de todo el cuerpo. Ruego, Señor, que tú sigas capacitándonos. Tú sigas levantando hombres y mujeres en esta congregación con dones específicos para que ellos ministren y todos ministremos juntos los unos a los otros. De tal manera que podamos crecer espiritualmente y numéricamente. Ruego estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.